Seguimos en la capacitación sobre propiedad horizontal, tema de alto interés en estos momentos en la economía del país. Vamos a mirar entonces las diapositivas que utilizaremos en estas programa de preguntas y respuestas sobre el tema de propiedad horizontal, específicamente sobre el revisor y la revisoría fiscal, tema que trataremos en este momento. Entonces veamos quién elige el revisor fiscal en una copropiedad, es la pregunta primera que estamos respondiendo hoy. Entonces, decimos que el numeral quinto del artículo 38 de la ley 675 de 2001 establece que le corresponde a la Asamblea General de Copropietarios elegir al revisor fiscal y su suplente. Observemos que esto tiene las mismas características de las entidades comerciales o de las empresas comerciales o de las instituciones o empresas que deben elegir revisor fiscal. Siempre lo elige el máximo organismo de la entidad o de la empresa. Y lo mismo sucede en la propiedad horizontal, en donde al revisor fiscal lo nombra la Asamblea General. ¿Qué es lo que se hace? Generalmente se presentan varios candidatos y se ponen, se les coloca en forma muy común a comunicarse con los asistentes a la Asamblea y ellos deciden allí en forma democrática cuál debe ser el revisor fiscal. Siempre quien se presente como revisor fiscal debe llevar su hoja de vida con su trayectoria y ojalá una muy buena presentación para que como candidato sea elegido. En esto siempre hay, como muchas veces sucede, ventajas de quien más conocen a los que en ese momento administran, quienes más conocen a los copropietarios, porque con ellos obtendrán los votos que necesitan, que generalmente se hace por mayoría. Estos ya son un poquito de cuestiones internas que uno conoce en la experiencia. Entonces, la experiencia me dice que revisor fiscal, que haga una mejor presentación, que tenga más aliados. Seguramente puede resultar un poco inusual lo que comento, el que tenga mejores conocidos o más cantidad de conocidos, seguramente tendrán el voto favorable para ser el revisor fiscal. Veamos la pregunta segunda. ¿Es diferente contratar a un auditor interno o a un revisor fiscal? Sí, es diferente. Debido a que cumplen diferentes funciones. Como primera medida se tiene que la auditoría interna se enfoca en el área administrativa, operacional y de finanzas de la organización. Entre sus objetivos se encuentra el corroborar que las actividades se estén realizando de manera oportuna y siguiendo las políticas, estrategias y procedimientos definidos por la entidad para posteriormente emitir un informe. Estamos hablando ahí de la auditoría interna. Esta auditoría puede ser designada por el representante legal o la administración, los cuales establecen las limitaciones que deberá tener en cuenta el auditor interno. Estos auditores internos sí son muy importantes, pero generalmente son nombrados en las grandes copropiedades, no en las pequeñas, en las cuales ni siquiera hay revisor fiscal porque no hay la obligación. Un aspecto fundamental en este tipo de auditoría es que tiene presencia permanente en la copropiedad con el fin de controlar las actividades, buscando siempre el mejoramiento de las áreas sobre las que se hace responsable. Estamos hablando entonces de la auditoría interna, pero la revisoría fiscal debe ser ejercida por un profesional de la contaduría pública. En esto no hay, cabe la menor duda. Me acuerdo en tiempos pasados cómo se hablaba de un revisor de cuentas. Esto ya es muy antiguo, sin embargo, estos estatutos que estaban antes de la 675 del 2001 traían un revisor como de cuentas. Ya esto no existe, ya todas las copropiedades han mejorado sus estatutos y han colocado el nombramiento del revisor fiscal, cómo se hace, en qué condiciones, qué funciones debe ejercer. establecido todo con base en el Código de Comercio y la Ley 43 de 1990. Entonces, el revisor fiscal debe ser ejercido por un profesional de la contaduría pública capaz de dar fe pública sobre la razonabilidad de los estados financieros. Debe validar informes con destino a las entidades gubernamentales y vigilar sobre los actos de los administradores. Cuando dice validar informes es firmar inclusive los estados financieros cuando ha sido nombrado por la Asamblea General. En una copropiedad le corresponde a la Asamblea General de Copropietarios nombrar al revisor fiscal. Hay una particularidad que a uno le llama la atención, que en las copropiedades no nombran revisor fiscal suplente. Tenemos un problema los contadores públicos, y es bueno comentarlo, es que el revisor fiscal suplente, podríamos decir, no hace nada, no gana nada, no trabaja en nada, no verifica, simplemente es un nombramiento allí por si en un momento determinado falta el revisor fiscal principal. De manera que generalmente no es nombrado revisor fiscal suplente, más aún cuando al contar a usted sus revisorías, la suplencia inclusive va a contar como una revisoría fiscal siempre y cuando usted haya hecho trabajos o haya ejecutado funciones de revisor fiscal o dado alguna firma en informaciones. De manera que eso de la suplencia hay que cuidarse mucho, porque puede ser usted suplente y en esa forma tener limitaciones posteriores de acuerdo con el número de revisorías fiscales. Sin embargo, ya sabemos que el número de 5 revisorías fiscales es en las sociedades anónimas, o en las sociedades anónimas, no en las sociedades por acciones, porque precisamente las hace una sociedad por acciones, y esa es una discusión que hay presente. Una cosa es lo que se estableció para las sociedades anónimas y otra cosa es la ley 1258 que estableció las sociedades por acciones, que no son lo mismo que sociedades anónimas. Pueden tener mucho parecido, muchas características semejantes, pero no son lo mismo. Teniendo en cuenta lo dicho, la vinculación del revisor fiscal a la empresa, a la entidad, se hace generalmente a través de un contrato de prestación de servicios por cuestiones de independencia. No obstante, también puede realizarse por medio de un contrato de trabajo. Además, tenemos que, a diferencia de los auditores, los encargados de ejercer las labores de revisor fiscal cuentan con un alcance ilimitado en información, ilimitado, tienen un alcance total, tienen toda la responsabilidad sobre lo que suceda en la copropiedad. Entonces, lo del contrato también llama mucho la atención. En forma general no se firma contrato, pero consideramos que tiene que firmarse porque hay responsabilidades allí sobre las cuales él debe responsabilidades sobre las cuales debe cumplir, son sus deberes, y entonces para esto se necesita un contrato de trabajo, un contrato de servicios en forma general, que es por honorarios. No es muy común que se tenga contrato de trabajo, porque los contratos de trabajo traen como consecuencia la liquidación de prestaciones sociales y otra serie de responsabilidades por parte de la entidad. Entonces se hace como prestación de servicios. A propósito, las revisorías fiscales, así como la contabilidad, son muy mal pagos en las copropiedades. La verdad es que solamente las grandes, las mixtas, las industriales y comerciales, son copropiedades que pagan lo que debe pagarse a un revisor fiscal o un contador. En las demás, en las de tipo habitacional y las pequeñas, si tienen revisor fiscal, no le pagan muy bien. Tengamos en cuenta que el revisor fiscal puede, el reglamento interno o el reglamento de la copropiedad, establecer si teniendo 1, 5, 10, 15 bienes privados, o sea, una copropiedad pequeña, puede o debe tener revisor fiscal. Eso es una disposición o es algo que aprueba la Asamblea General también. ¿Puede una copropiedad contratar un auditor sin contratar el revisor fiscal, estando obligado a tenerlo? Aquí observo que lo que trata la pregunta es, ¿el revisor fiscal está Es obligación tenerlo en esta institución, en esta copropiedad. Pero la pregunta es, ¿puede la copropiedad contratar un auditor? La copropiedad puede contratar un auditor interno si lo desea. No obstante, no puede entenderse que con esto se cumple con la obligación de tener revisor fiscal. El término revisor fiscal es muy claro, muy específico, muy de la ley, muy claro en la ley 43 y en el Código de Comercio. Es decir, si la norma indica que de manera obligatoria la copropiedad debe tener revisor fiscal, tiene que cumplirse esta obligación sin lugar a que pueda establecerse alguna disposición al contrario por parte de la copropiedad. Alguna disposición en contrario. Entonces, en lo que se refiere al interrogante, se tiene que la copropiedad podrá voluntariamente contratar un auditor interno y a su vez deberá de manera obligatoria contratar un revisor fiscal si tiene esta obligación. ¿Cuáles son las funciones del revisor fiscal en una copropiedad? Debemos entender lo que dice el artículo 57, que se plega muy bien a las funciones previstas en la ley 43. El artículo 57 dispone que en una copropiedad el revisor fiscal debe cumplir con las funciones previstas en la ley 43 de 1990. El Consejo Técnico de la Contaduría, mediante concepto 0896 del 2020, precisó que esta última ley no determina cuáles son las funciones del revisor fiscal, razón por la cual debe consultarse lo previsto en el artículo 207 del Código de Comercio, que es el que establece las funciones del revisor fiscal para sociedades comerciales, y adaptar estas disposiciones a las circunstancias particulares de la copropiedad. Atendiendo a esto, las funciones que le corresponden a un revisor fiscal en una copropiedad son las siguientes. Fíjense que aquí se plega o se siguen la normatividad del artículo 207 del Código de Comercio y lo que tiene previsto sobre esto la ley 43 de 1990. Entonces, veamos cuáles son las funciones. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la copropiedad se ajustan a lo previsto en los estatutos, las decisiones de la Asamblea General y al Consejo de Administración. Aquí estaría faltando, están los estatutos, está el reglamento de propiedad horizontal y a las disposiciones de la Asamblea General. Me parece que está claro, y a los demás reglamentos. Se puede pensar que si se establece un reglamento nuevo y en este se crean obligaciones para el revisor fiscal, entonces deben tenerse en cuenta. Otra de las funciones es dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea, al Consejo de Administración o al administrador, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la copropiedad. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de la copropiedad. Yo sí quisiera comentar algo antes de que se me olvide. Es que sí, la Asamblea General dispuso que debe tener una copropiedad de 10 casas, un revisor fiscal, y lo nombra, este debe cumplir estas funciones que establece el artículo 207 y lo que dice la ley 43 de 1990. No es que por ser pequeña, que por seguridad los copropietarios nombraron al revisor fiscal, él simplemente no ejerce estas funciones porque le parece que no vale la pena o que no es su responsabilidad. No, si aceptó ese cargo, así debe cumplir con esas responsabilidades que están asignadas en la ley. El tercero, colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección, vigilancia de la copropiedad. Velar para que se lleven regularmente la contabilidad y las actas de las reuniones de la Asamblea, del Consejo de Administración y porque se conserven debidamente la correspondencia de los comprobantes de las cuentas. Inspeccionar los activos de la copropiedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación, seguridad de estos y de los de la propiedad administrada. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los activos de la copropiedad. Auditar y dictaminar con su firma los estados financieros de propósito general, con un dictamen e informe correspondiente. O sea, le corresponderá también emitir su dictamen, así sea una copropiedad de 5 casas, 3 casas, 10 casas, si decidieron tener revisor fiscal, más aún en donde hay la obligación de tener revisor fiscal. Convocar a la asamblea a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes a los estatutos o los estatutos y las que, siendo compatibles con los anteriores, le encomiende la asamblea. Reportar a la unidad de información y análisis financiero UIAF las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal D del numeral 2 del artículo 102 del decreto ley 663 del 93 cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus labores. De manera que esta labor de revisoría fiscal en entes o copropiedades grandes, pequeñas, mixtas, industriales, si fue nombrado revisor fiscal en esas condiciones y fue nombrado por la Asamblea General, cumple estas funciones. No es que por el tamaño o por amistad con los vecinos yo acepté, con los copropietarios yo acepté el nombramiento de revisor fiscal, pero me voy a pasar por alto el cumplimiento de deberes. No, señor. Tiene que revisar estados financieros, tiene que dar el dictamen, tiene que auditar, tiene que estar atento. En esto hay muchas quejas ante el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, precisamente por incumplimiento de funciones a las cuales no les prestó atención la atención debida, debido además a que le pagan muy pocos honorarios. Un revisor fiscal nombrado en una copropiedad de 5 casas o 10 casas, que lo quieren hacer porque les gusta tener un revisor fiscal, no le van a pagar 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, le pagarán 100 mil, 200 mil pesos, y eso es muy poquito. Usted debe valorarse y cobrar lo que corresponde. Pues si no, no, acepte, no acepte. Así sean muy amigos los demás copropietarios y requieren de su servicio. De manera que si no hay un buen pago, tampoco debe aceptar usted. Pero si acepta, así sea un pago bajo, usted debe cumplir con todas las responsabilidades. ¿En qué casos es obligación nombrar revisor fiscal en una copropiedad? El artículo 56 de la ley 75 de 2001 establece que cuando la copropiedad es de uso comercial o mixto, debe de manera obligatoria tener revisor fiscal. Entonces, estas copropiedades de uso comercial o mixto, industrial, en la palabra mixto significa que puede ser habitacional, puede ser comercial, puede ser industrial, de manera obligatoria debe tener revisor fiscal. Entonces, ¿qué supone? Que si estos tienen la obligación, los otros no. O sea, las copropiedades de vivienda no tienen la obligación, pero, repito, pueden hacerlo y si lo hace, este debe cumplir las obligaciones que cumpliría en una copropiedad de uso comercial o mixto. ¿En qué casos es opcional nombrar revisor fiscal en una copropiedad? El inciso tercero del artículo 56 de la ley 75 del 2001 dispone que las copropiedades de uso residencial podrán de manera potestativa tener revisor fiscal. O sea, tienen el poder de hacerlo y lo nombra la Asamblea General. Esta vez es decisión de la Asamblea General de Copropietarios. Entonces queda claro, las copropiedades de uso residencial no tienen obligación, pero pueden nombrar revisor fiscal. Y este revisor fiscal debe cumplir sus funciones igualita que si fuera una gran copropiedad de uso mixto o industrial o comercial. 10. Siendo opcional en una copropiedad tener revisor fiscal, ¿quién lo nombra? En una copropiedad que de manera potestativa tenga revisor fiscal, le corresponde a la Asamblea General de Copropietarios nombrar. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos en varias respuestas lo hemos comentado. 11. Un conjunto de 27 apartamentos está obligado a tener revisor fiscal. Acuérdense que aquí recibimos todas las preguntas, son casuísticas, nos llegan, nosotros respondemos, aunque ya hemos dicho, hemos dado la respuesta antes. En las copropiedades de uso comercial o mixto es obligatorio tener revisor fiscal. En las copropiedades de uso residencial no es obligatorio. En este caso me está preguntando por un conjunto de 17 apartamentos, o sea que es residencial. No obstante, podrá tener revisor fiscal en el caso de que la Asamblea General lo decida. La pregunta 12. Una copropiedad de 23 unidades puede contratar revisor fiscal, pues tiene presupuesto para hacerlo o está prohibido. Se encuentra obligada a tener revisor fiscal independientemente de su presupuesto. Tenga presupuesto o no, tiene que tener revisor fiscal. Si la copropiedad es de uso residencial y considera que debido al presupuesto debe tener revisor fiscal, podrá nombrarlo de manera potestativa, según lo hemos dicho antes, pero lo nombra la Asamblea General. La pregunta 13. ¿Cuáles son las responsabilidades de un revisor fiscal nombrado en una copropiedad que no tiene obligación de nombrarlo? Algo hemos dicho ya en las respuestas anteriores. Sin embargo, veamos y leamos lo que ya tenemos de respuesta. Las responsabilidades del revisor fiscal nombrado en una copropiedad son las mismas que debe cumplir en una copropiedad que tenga la obligación de tener un revisor fiscal. Es decir, no porque no se encuentre obligada la copropiedad a nombrar este cargo, quiere decir que las funciones cambien o disminuyan o sean distintas. De manera que tengamos en cuenta, y esto ya lo hemos dicho en respuestas anteriores, que el hecho de ser nombrado con ese cargo de revisor fiscal y por la Asamblea General debe cumplir todas las funciones establecidas en la Ley 43 de 1990 y en el artículo 207 del Código de Comercio. La pregunta 14 es, ¿el revisor fiscal de un conjunto residencial nombrado por Asamblea debe firmar el formulario de retención en la fuente? Y aquí nos metimos en temas, y la pregunta sobre temas tributarios. Si el revisor fiscal fue nombrado por Asamblea General, los copropietarios en su deber de copropietarios en su deber cumplido, es su deber cumplir con todas las responsabilidades que encuentren bajo su cargo. Esto debido a que todo contribuyente que encuentre obligado a tener por ley revisor fiscal debe hacer firmar las declaraciones tributarias por este, según lo determina el numeral sexto del artículo 596 del Estatuto Tributario, que señala que la firma del revisor fiscal cuando se trate de contribuyente obligado a llevar contabilidad y que de conformidad al Código de Comercio y demás normas vigentes sobre la materia estén obligados a tener revisor fiscal. Entonces, si hay, está establecido en el Estatuto Tributario que debe firmar el revisor fiscal, entonces las copropiedades también tienen que firmarlo. Aquí nos referimos a las copropiedades, seguramente las mixtas o comerciales, en donde si existe la obligación por norma tributaria, debe hacerlo. La pregunta 15. ¿Cuál es el aporte que puede hacer el revisor fiscal al Consejo de Administración? Puede aportar. Se supone que si a él lo nombró la Asamblea General, está por encima de el Consejo de Administración y de la misma Administración. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública precisa que las funciones que debe cumplir el revisor fiscal en una copropiedad determina que, en lo que refiere al Consejo de Administración, el revisor fiscal debe. Entonces, es un apoyo que da el Consejo Técnico de la Contaduría. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplen por cuenta de la copropiedad se ajustan a las decisiones de ese Consejo de Administración. Dar oportuna cuenta por escrito al Consejo de Administración de las irregularidades que ocurren en el funcionamiento de la copropiedad. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad y las actas de reunión de la Asamblea y el Consejo de Administración. La pregunta 16. ¿Puede establecer el reglamento de una copropiedad al revisor fiscal funciones diferentes a las establecidas en el Código de Comercio? La respuesta es sí. El Consejo Técnico de la Contaduría, mediante el concepto 0896 de 2020, precisó que entre las funciones del revisor fiscal en una copropiedad se encuentra la de cumplir con las atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las indicadas en el artículo 207 del Código de Comercio, les encomiende la Asamblea. Entonces, parecería extraño. En un momento determinado, la Asamblea determina que una función de ellos es entregar un informe mensual de tesorería. Bueno, o un comparativo mensual que deba ser firmado por el revisor fiscal. Eso es la atribución de la Asamblea. Otra cosa es que en la discusión de esas funciones él no estuviera en la Asamblea y le hayan colocado esas arandelas adicionales. Pero que debe cumplirlas, usted está plegando cuando lo nombraron en la Asamblea General, a unas funciones establecidas por la ley 675, la ley 43, el artículo 207, los reglamentos de la copropiedad, los reglamentos internos y las decisiones de la asamblea. Pregunta 17. ¿Puede el revisor fiscal firmar el acta de la asamblea a falta de presidente y secretario? Aquí conviene mencionar que también podría aplicarse lo dicho en el Código de Comercio en una asamblea ordinaria, para lo cual el revisor debe estar presente en la reunión, pues de lo contrario no podrá dar fe del contenido del acta. Por último, debe tenerse en cuenta que no todas las copropiedades se encuentran obligadas a tener revisor fiscal y otras pueden tenerlo de una manera potestativa. Es decir, aquí lo que se está diciendo es que a falta de presidente y secretario, si estuvo presente, podría firmarla. No tendría ninguna responsabilidad sobre esto, pero sí, frente a una necesidad urgente que hay alguna solicitud, por ejemplo, de la alcaldía municipal, donde está registrada la copropiedad, de que esa acta sea refrendada por alguien, sería el revisor fiscal la persona más llamada a firmar. Si no hay revisor fiscal, ni presidente ni secretario para firmar el acta, ¿quién lo hace? En ese sentido, debe partirse del principio que no puede haber o existir una copropiedad en donde no haya ni presidente y secretario nombrado en la Asamblea General de Copropietarios, ni revisor fiscal en caso de haberlo nombrado o tener obligación de tenerlo. Esto puede tomarse como analogía a lo previsto en el artículo 431 del Código de Comercio, que establece que lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea debe constar en el libro de actas, las cuales deberán ser firmadas por el presidente de la Asamblea y su secretario, o en su defecto, por el revisor fiscal. Aquí está muy bien la analogía que traemos con el artículo 431 del Código de Comercio. Entonces, aquí se está dando la solución, ya tomarán las determinaciones la Asamblea cuando corresponda. La pregunta 19. ¿Ante quién se denuncia cuando el revisor fiscal no deja los informes pertinentes? Para mí, en mi caso, es clarísimo. Sin embargo, veamos la respuesta. Para mí es clarísimo que es el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores. Veamos qué nos dice la respuesta que hemos colocado. Lo primero que debe hacerse en este caso es contactar al revisor fiscal y solicitarse de manera formal, por escrito, para que sirva como prueba la entrega de los informes. Si no procede a entregarlos, debe presentarse la queja ante el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores y consultar la resolución 000-0667 del 2017, mediante la cual se regula el procedimiento de procesos disciplinarios adelantados por el Tribunal Disciplinario y ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de ocultamiento de documento privado. Aquí la circunstancia es más seria, porque cuando estamos hablando de propiedad horizontal, estamos hablando de normas en términos legales. Cuando hablamos de una escritura pública en donde está el reglamento de propiedad horizontal, estamos hablando de elementos formales. Cuando hablamos de un revisor fiscal en una copropiedad, estamos hablando de elementos formales. De manera que este no es un cuento que nos permita a nosotros decir un sí o un no como respuesta a determinadas circunstancias. No, todos son marcos legales que deben tenerse en cuenta. Además, las disposiciones de la Asamblea General. Mejor dicho, aquí la formalidad está por encima de todo. Nada de falta de formalismos, nada de que las cosas se dijeron y no quedaron por escrito, de manera que son elementos que constituyen una obligación, o sea, que esto de la revisoría fiscal es demasiado serio para las copropiedades. ¿Hasta dónde se puede permitir que el revisor fiscal, cuando asiste, tome decisiones que le compete al presidente del consejo, al tesorero, inclusive al administrador? ¿Hasta dónde se puede permitir que el revisor fiscal, cuando asiste, al revisor fiscal no le compete tomar decisiones en lo que respecta a la administración de la copropiedad, debido a que esta acción no se encuentra entre sus funciones? Y no es porque no se encuentre entre sus funciones, es que no le corresponde. Para eso existen los organismos que la Asamblea nombra para eso. Entonces, la asamblea en un momento determinado, cuando no hay obligación de tener consejo de administración, toma la decisión de nombrar entonces a este revisor fiscal y la asamblea nombra también al administrador en estas circunstancias. Entonces, aquí lo que debemos mirar qué es la competencia de cada uno y cuáles son sus responsabilidades y qué tiene que ver el Consejo de Administración y qué tiene que ver la Asamblea. En fin, vuelvo y repito, se trata de normas. 21. ¿Qué hacer jurídicamente para que el anterior Consejo de Administración, el representante legal y revisor fiscal entreguen toda la información de contabilidad y en general los estados financieros, actas de asamblea y del consejo? Estamos suponiendo en la pregunta que se trata de que no se ha entregado nada y no se ha recibido nada. Lo que puede hacerse en este caso es realizar la solicitud de estos documentos directamente a las personas que ocupen estos cargos. Es un paso inicial. Esta solicitud podría efectuarse mediante la presentación de un derecho de petición que creo que da para las circunstancias a que está refiriendo quien me envió la pregunta. Para lo cual posteriormente puede presentarse una acción de tutela en caso de que no responda el derecho de petición. Que la circunstancia es bien seria. La pregunta es que no han entregado toda la información de contabilidad, perderse la contabilidad en una copropiedad es gravísimo, también toda la información de los estados financieros, las actas, mejor dicho, quedó esa copropiedad desmantelada, y no falta sino que nos digan que también se perdió el software, o que el software no está operando y que no tiene información recogida de la contabilidad y de los datos de la copropiedad, ni de las actas, ni tiene actas de asamblea y de consejo. 22. ¿A qué organismo se debe acudir cuando la administración, el presidente del consejo o el revisor fiscal no permiten la revisión de libros de contabilidad? Se puede acudir a prueba anticipada de exhibición de documentos o a una inspección judicial o a un proceso judicial de rendición de cuentas. Yo acudiría, a pesar de que esto es lo más formal, yo acudiría a la alcaldía municipal. Allá hay una entidad o una parte de esas alcaldías que tienen que ver con las copropiedades. Allí me quejaría y empezaría entonces el proceso para que ellos me digan cuáles serían los pasos que siguen. 23. Si hay una reunión de asamblea extraordinaria citada por el revisor fiscal y la administración del consejo la obstaculizan, ¿qué normas se violan? Ya dijimos que el revisor fiscal puede citar a reuniones extraordinarias. Se debe acudir a un juzgado. Sin embargo, se debe conocer y discutir con ellos los motivos por los cuales obstaculizan la asamblea, pues es posible que lo hagan para proteger los intereses de la copropiedad. Puede suceder que en forma excesiva el revisor fiscal se esté tomando atribuciones al citar esa asamblea extraordinaria, o que esa asamblea extraordinaria en la mira o en la visión que tiene la administración o el representante legal y el consejo de administración no debe hacerse. Entonces esto es más una cuestión de discusión que es casi el elemento de juicio, la discusión o conciliación o acuerdo son los elementos de juicio más importantes en una copropiedad. La 24. ¿Qué sucede cuando el Consejo de Administración decide calificar las hojas de vida en la convocatoria del revisor fiscal y presenta solo una persona con su hoja de vida? Entonces, aquí fíjense que quien decide el nombramiento del revisor fiscal y quien lo nombra es la Asamblea. Pero aquí, al parecer, por la pregunta es que el Consejo de Administración se ha tomado atribuciones de ser la que califica las hojas de vida sin que este poder o esta atribución se la haya dado la Asamblea. Si la Asamblea le dio esa atribución y aparece en un acta en donde dice el Consejo de Administración será el que entrega o califique las hojas de vida para ser presentadas a la Asamblea General, que es muy posible, que me parece que es viable. Este es un caso en el que se visualiza un exceso de atribuciones que se toma el Consejo de Administración si no ha sido autorizado por la Asamblea General. Pues el numeral 5 del artículo 39 de la ley 675 le otorga la función de elegir revisor fiscal a la Asamblea, ya lo dije. No obstante, se tiene que la revisión de las hojas de vida de los candidatos sí puede ser hecha con antelación por el Consejo con el fin de no interferir o alargar el desarrollo de las asambleas. Esta revisión anticipada debe haber sido aprobada en asambleas anteriores y otorgada como una atribución dada al Consejo de Administración. Yo creo que en lo que expresé inicialmente antes de apenas leí la pregunta, está el concepto. Lo demás es una información que les queda a quien escucha o lee esta capacitación. La 25. Puede intervenir al revisor fiscal avalando una plancha de consejo que no fue elegida por la asamblea. Allí está escrito, no, debido a que estaría incurriendo una falta en lo que respecta a la transparencia con la que se desempeña su cargo. Sí, no tiene nada que ver con eso. La pregunta, bien colocada, pero al fin y al cabo tiene mucha lógica hacerla, pero la respuesta es que no puede intervenir el revisor fiscal avalando esta plancha. Y la pregunta número 26 es, ¿está obligado el revisor fiscal a revisar las cotizaciones previa o posteriormente para detectar sobreprecios o sobrefacturaciones? Obvio que sí. Es decir, aquí no me queda la menor duda, pero le vamos a ver qué fue lo que escribió. Sí, esto debido a que el artículo 207 del Código de Comercio establece que entre las funciones del revisor fiscal se encuentra la de cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplen por cuenta de la copropiedad se ajustan a lo previsto en los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración. Entonces, se debe realizar una revisión antes, durante y después del desarrollo del contrato. En el evento en que se encuentre alguna irregularidad, debe comunicarlo por escrito a la Asamblea General de Copropietarios, al Consejo de Administración o al administrador. Esta es una obligación y una responsabilidad. Muchos no lo hacen. ¿Por qué? Porque han encontrado un apoyo muy importante en el administrador. Tienen plena confianza, pero están asumiendo riesgos porque si no hay la observación de él personal, entonces es posible que estén cometiendo fallas o errores en un tipo de contratación y las hay muy grandes en este tipo de copropiedades. La pregunta última del día de hoy es la siguiente. ¿Puede el revisor fiscal firmar el acta de la asamblea a falta del presidente y secretario? Ya esta respuesta fue dada antes, pero leamos lo que se escribió. El artículo 47 de la ley 675 establece que las actas de la asamblea deberán ser firmadas por el presidente y el secretario. No determina que podrán ser firmadas por el revisor fiscal. No obstante, podría tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 431 del Código de Comercio, que dispone que las actas de asamblea deberán ser firmadas por el presidente de la asamblea y su secretario, o en su defecto por el revisor fiscal. A mí me parece que es válido y esta condición me parece que es muy importante, y quien lo hizo muy sabiamente, porque pueden estar el presidente y el secretario y no tener quien firme el acta. Esto último debido a que, como fue precisado por el Consejo Técnico de la Contaduría, entre las funciones del revisor fiscal se encuentra la de convocar a la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo busque necesario. Entonces, en este evento y en caso de que el presidente de la Asamblea y el secretario no asistan a la Asamblea, podría darse la aplicación de lo dispuesto en el Código de Comercio. A ustedes les quedo muy agradecido y en la siguiente capacitación sobre propiedad horizontal vamos a trabajar sobre el servicio de vigilancia en las copropiedades, tema que es de mucho interés porque representa en forma general el 50% del presupuesto en las copropiedades. Muchas gracias.